Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos del miércoles 19 de julio, Día Mundial, atención, de sacar la lengua.
Afuera y adentro mi lengua se va, se asoma, se entra, se vuelve a asomar.
Bueno, pues se desconoce el origen de esta celebración tan curiosa y que a algunos les puede parecer absurda. ¿Y por qué se eligió precisamente el 19 de julio? Pero lo cierto es que este gesto, que en Occidente equivale a hacer burla, en otros lugares tiene un significado muy diferente. En el Tíbet, por ejemplo, es una forma de saludo que comenzó como una manera de demostrar que uno no era la reencarnación de un malvado demonio de su mitología que tenía la lengua negra. Los maoríes, por su parte, sacan la lengua como gesto intimidatorio, pero también de respeto al contrincante durante las jacas, esas danzas que preceden a las batallas. Y si retrocedemos un poco en el tiempo, nos encontraremos con que durante la época victoriana en Inglaterra, las prostitutas sacaban la lengua para identificarse como tal y ofrecer sus servicios. La Sociedad Española de Epidemiología advierte que la violencia sexual entre menores es ya un grave problema de salud pública en España. La noticia nos ha parecido lo suficientemente impactante como para invitar hoy a Blanca Obón, que es la coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Género, Diversidad Efectivo Sexual y Salud de esta sociedad, para que nos cuente cómo se ha llegado a esta conclusión y qué medidas proponen para frenar una cuestión tan preocupante. Bueno, no hace falta que haya tiburones para que miremos al mar con respeto. En lo que llevamos de verano ya han muerto ahogadas cerca de 200 personas, que es una barbaridad. Y lo peor es que muchas de ellas podrían estar vivas de haber sabido cómo reaccionar. Así que hoy le vamos a pedir a Francisco Cano, que es el director de Prevención y Seguridad de la Real Federación Española de Salvamento, que nos dé unas cuantas pautas para enfrentarnos a esas situaciones complicadas que se nos pueden presentar cuando nos bañamos en la playa. Y entre nuestros planes está también el de acercarnos hoy al Prado para ver una exposición muy curiosa. Bueno, pues ser un falso no siempre es malo cuando hablamos de arte, y prueba de ello es esta muestra que reúne una selección de copias, versiones, pastiches y falsificaciones que hicieron famosos algunos copistas por su calidad. Vamos a hablar de esta exposición con Ana González Mozo, que es especialista del Gabinete de Documentación del Prado.
¿Os apellidáis Vargas, Mármol, Gudiel, Herrera, Luzón, Gato, Luján?
Te faltan dos más.
¿Cuáles son?
Los Velázquez y Gutiérrez.
Pues eso no puede ser madrileño, coño.
Todos son madrileños, son los más antiguos de Madrid.
Pues claro que sí. Hay apellidos típicamente vascos, catalanes, gallegos, los identificamos muy fácilmente. Pero también hay apellidos típicamente madrileños. Hoy analizamos estos con el genealogista David Polo. Y además, en los expedientes X de Álvaro Martín vamos a descubrir cuál es el peso del alma. Cocinaremos con Marga García y la música llegará con él. Pues yo creo que muchos lo habrán identificado. Manu Tenorio tiene nuevo disco y qué mejor lugar para presentarlo que en este programa. un programa que todos los días comienza con la rueda de reconocimiento. Chus Galán, vamos con las efemérides destacadas. Chus Galán, vamos con las efemérides destacadas de este 19 de julio.
Pues vamos a retroceder al año 1849.
Toda la vida queda perfecto, si en su medida usas el metro, mide que mide.
Pues no, no es que Miliki fuera de esa época, es que ese metro del que habla es uno de los instrumentos de medida del sistema métrico decimal, un sistema que tiene por unidades básicas al metro y al kilogramo. Y precisamente, tal día como hoy, pero de hace 174 años, se promulgaba la ley que obligaba al uso de ese sistema de medida en todas las transacciones comerciales. Este sistema nació en noviembre de 1800 en Francia y poco a poco se fue adoptando en todos los países. Con su implantación universal se buscó un sistema de unidades único que facilitara el intercambio científico, cultural y comercial, porque hasta ese momento cada país e incluso cada región tenía su propio sistema de medida. Es el inolvidable Elvis Presley. El 19 de julio de 1954 consiguió un extraordinario éxito de ventas con esta canción, That's All Right Mama. Fue considerada la primera canción de rock and roll de la historia y la revista británica Q Magazine la colocó entre las 100 canciones que cambiaron el mundo.
Un Volkswagen puede hacer muchas cosas. Es sorprendente. Por su potencia, por su maniobrabilidad, cualquiera sea su preferencia.
Pues este sí que cambió el mundo. Se trata del famoso Volkswagen Escarabajo. Es uno de los automóviles más famosos de la historia. En 1978, un 19 de julio, pues se construyó el último que se fabricó en Alemania, el que hacía, escuchen bien el dato, 16.200.000 automóviles fabricados allí. Se le conoció como Beetle, Escarabajo o Sedán y se estuvo fabricando desde 1939 hasta 2003.
Siempre he querido tener un escarabajo. Si alguien vende uno barato, que me lo cuente. Belén Amorasiz, ¿a quién felicitamos hoy?
Que no te vale el nuevo modelo, ¿no? El nuevo
No, por Dios, no. Bueno, yo quiero el de siempre.
Pues nada, abrimos como si esto fuera el Wallapop o algo así. Si alguien vende un coche, 628-091-117 es nuestro WhatsApp, el WhatsApp de los oyentes. No sirve en estos momentos para que Sergio Martín Romo haga de medium, pero, oye, a lo mejor podemos llegar a hacer negocios.
Gracias, compañera.
De nada, vamos a lo que vamos. Felicitamos cumpleaños 76, cumple uno de los cofundadores de Queen, hablamos de Brian May, palmas arriba, porque sí, este himno lo creo. Himno, por cierto, que se convertía en el año 2002 en espectáculo, un espectáculo que ha triunfado y sigue haciéndolo en todo el mundo. Seguro que os habéis fijado en que Brian May no usa una púa, sino una moneda para tocar su guitarra. Una moneda de 6 peniques, para ser exactos. Le gustan, en concreto, las de 1947, que es el año en el que él nació. Dice que tiene la combinación perfecta de cobre y níquel y que con ella consigue ese sonido tan especial. Suyos, como decimos, son muchos de los éxitos de Queen, antes y después de Freddie Mercury. Not About You es precisamente, por ejemplo, uno de los temas que creó para homenajear a su amigo, a Freddie Mercury. Nunca le han olvidado, ni le van a olvidar, pero cierto es que había que continuar. Más de 100 millones de copias de su discografía vendidos en todo el mundo, con la marca Queen, también con su carrera en solitario. Y ahí estaba, por ejemplo, él con la reedición especial de su disco Another World, la que sacaba precisamente este pasado mes de abril. Participación también ha tenido en el jubileo dorado de su majestad la reina Isabel II. Era el año 2002 y tocaba su propio arreglo del himno nacional desde el techo del Palacio de Buckingham y frente a una audiencia de más de 200 millones de personas. Porque el show siempre debe continuar, lo sabe de sobra, y eso que cuando cumplió los 60 se retiró durante unos añitos de la música para terminar otro proyecto que tenía pendiente. Se recluyó para trabajar sobre todo por la noche en su tesis doctoral sobre polvo estelar. Porque aquí donde le vemos, el muchacho, por llamarle de alguna manera, es astrofísico y tiene también grandes aportaciones en ese mundo. Brian May cumple 76 años, muchas felicidades. Does anybody know what we are looking
for? Another hero. Clara, sorpréndenos con el santoral de hoy.
Pues os voy a sorprender, como siempre, con las vidas de Santa Justa y Santa Rufina, que eran dos hermanas de Sevilla y no tienen nada que ver con el pueblo de dos hermanas.
Vaya, qué pena.
Que he mirado a ver si tenían algo que ver, pero no, el
no
pueblo de dos hermanas
nada.
No tiene que ver con otras dos hermanas, pero nada que ver con el santoral. Bueno. No sabemos si llevaron vidas ejemplares o no. Vamos con Santa Justa y Santa Rufina, hermanas, como digo, de Sevilla. Vivieron en el siglo III, entonces hispalis, de una familia humilde de alfareros. Por eso se las representa con cacharros de barro y palmas que tienen que ver con el martirio que sufrieron. Ahí va el spoiler, porque así murieron, martirizadas por negarse a adorar a la imagen de la diosa Venus durante una fiesta anual en su honor. En esa fiesta se recaudaba dinero y llegaron a pedirlo a casa de Justa y Rufina y ellas dijeron que no daban nada para esa fiesta pagana. Las encarcelaron y después las torturaron en el potro y con garfios de hierro. Como no se retractaban, las encarcelaron y las dejaron sin comida ni agua. Primero murió Justa y viendo que ni con esas Rufinas se convertía, mandaron degollarla y quemar su cuerpo. Los restos de ambas los recuperó el obispo Sabino. Después de su muerte comenzó a crecer el culto en torno a ellas. Son patronas del gremio de los alfareros, patronas de Manises, que tiene mucha tradición, como sabéis, alfarera. Y también patronas de otras localidades como Payo de Ojeda, Palencia, de Maluenda, Zaragoza y Huete. Bueno, patronazgos no les faltan. No. En España hay 5.116 mujeres llamadas Justa. Obviamente ese nombre pues no necesita explicación en cuanto a su significado. Y Rufinas hay 4.251. Rufina es un nombre de origen latino que significa pelirroja. Desconozco si lo era o no esta santa. Santos con nombres ya perdidos. Bernoldo. Dio con tilde en la I. Epafras.
Oye, Epafras.
Y Símaco.
Bueno, tampoco está mal.
No está mal.
Hay que recuperarlos.
Epafras suena un poco a medicamento.
Sí.
¿Verdad?
Contra el resfriado.
Sí. Pues podemos bautizar un niño o un medicamento con ese nombre, con tal de que no se pierda. Bernoldo, Dio, Epafras y Símaco.
Venga, gracias, Clara. ¿Cuál es la frase del día, Inés?
Hoy te traigo: lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo. Es de Oscar Wilde, el escritor, poeta y dramaturgo irlandés del que estuvimos hablando ayer, sobre una de sus obras más populares, La importancia de llamarse Ernesto, que podemos ver estos días en el Teatro Lara. Oscar Wilde, como ya sabemos, fue uno de los personajes públicos más polémicos de la época victoriana y sus frases cargadas de ironía y sarcasmo han pasado a la historia. En concreto he escogido esta, que nos anima a vivir el día a día y a no quedarnos estancados en simplemente existir.
Exacto, no convertirnos en unas amebas y estar ahí respirando. Dice Ceballos que sí. Ameba total, Ceballos. Gracias, Inés. Hasta mañana. Pues con esta voz nos trasladamos a 1982. Donna Summer publicaba su disco Donna Summer.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota? Sí, hombre.
Que ser como
sí,
Lolita.
Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, la verdad es que la noticia impacta. La Sociedad Española de Epidemiología está advirtiendo de que la violencia sexual entre menores es un grave problema de salud pública en todo el mundo y también en España, porque no somos una excepción. Es la conclusión a la que ha llegado una investigación y un estudio pormenorizado de todas las informaciones aparecidas en torno al tema. Blanca Obono es la coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Género, Diversidad, Afectivo Sexual y Salud de esta sociedad. Blanca, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, ¿cómo habéis llegado, cómo se ha llegado a esta conclusión de que esto ya empieza a ser un problema grave de salud pública?
Bueno, el grupo se ha reunido y además ha estudiado distintos documentos, tanto en el ámbito de España como en otros países de Europa y de Estados Unidos. Y entonces, pues bueno, realmente es que se ha demostrado que hay un aumento de la violencia entre los menores. Y bueno, esto es un problema muy grave de salud pública.
Sí, claro. Sí. Claro. Bueno, para buscar soluciones a un problema siempre hay que conocer primero las causas. ¿Habéis llegado a alguna conclusión sobre por qué ha aumentado tanto la violencia sexual entre menores?
La violencia sexual específicamente es porque, bueno, pues realmente hay un como una cultura un poco de que sigue existiendo una cultura que no es... Uh-huh. No castiga mucho ni la violencia sexual en este ámbito y que tampoco hay una educación con perspectiva de género a los menores y que también pues hay un acceso muy importante a la pornografía o a contenidos que no se deberían en tan pequeñas edades de los menores poder acceder a la misma. Pues se ha visto que el primer acceso, de manera accidental o no, es a partir de los 8 años y que luego pues son usuarios a partir de los 14. Esto es un hecho muy grave y además pues no hay control sobre este empleo de la informática.
Bueno, quizá un exceso de sexualización por todas partes, ¿no?
Sí, sí, un exceso y de ver además esto como un entretenimiento, ¿sabes? Yeah. O sea, sí, no hay una cultura, por así decirlo, ni una educación que se imparta tanto a los por parte de los educadores, pero también a los padres o desde otros ámbitos.
Bueno, si hacemos una comparación entre la violencia sexual entre adultos y entre menores, nos encontramos con algunos rasgos muy parecidos. Por ejemplo, las víctimas son muy mayoritariamente niñas o jóvenes adolescentes, mientras que los agresores mayoritariamente también son niños, bueno, casi al 100%. Niños sí. o chicos menores, ¿no?
Sí, sí, así es. Los perpetradores son niños o adolescentes, y las víctimas son casi todo niñas o adolescentes también. Y esto es muy preocupante. Bueno, aunque fuera al revés, también sería muy preocupante.
Siempre muy preocupante, sea quien sea la víctima o sea quien sea el agresor. Claro, la primera pregunta que nos hemos hecho, Blanca, cuando hemos leído esta noticia, que realmente nos ha llamado muchísimo la atención, es ¿qué papel juega el sector de la salud en este ámbito? Porque, claro, estamos hablando de la Sociedad Española de Epidemiología, que visto así un poco a primera vista, dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la violencia sexual entre menores?
Hombre, la Sociedad Española de Epidemiología se preocupa y estudia todos los problemas de salud pública. Entonces, esto es un problema que se debe ser abordado no solo desde el punto de vista puramente sanitario, sino desde el punto de vista de la salud pública, que incluye la educación principalmente y las medidas de prevención para ello, que implican desde luego al sector sanitario, pero también al sector educativo, al sector, a las fuerzas policiales, al sector de justicia, a los trabajadores y trabajadoras sociales, en fin, implica mucha gente. Y claro, la salud pública es la que puede coordinar y la que puede hacer un mapa de todos los agentes implicados que deben estar implicados en la prevención de este problema.
Bueno, en este problema nos encontramos con varios subproblemas, por decirlo así de alguna manera, ¿no?
Sí.
Por un lado nos encontramos con que hay veces en que los menores no cuentan lo que les ha pasado, pues por vergüenza o por miedo, en fin, eso por un lado. Y por otro lado nos encontramos con que la justicia protege a los menores delincuentes, y en este caso a los menores abusadores o violadores. ¿Cómo solucionamos estas dos cuestiones, Blanca?
Bueno, actualmente hay una comisión de violencia para niños y niños y adolescentes, ¿vale? Y un poco está planificando un poco esto y planificando y haciendo, como por así decirlo, un protocolo que pueda funcionar en todas las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Porque cada comunidad autónoma es otro problema, tiene su propio programa y algunos no tienen ni programa, algunas comunidades autónomas. Sí, claro, y es un problema muy importante proteger a las víctimas y también proteger a las personas que han cometido estas acciones. Si en el caso de que sean niños o niñas, los niños que cometen esto, es más bien un problema importante, porque lo que es reeducar o un poco reconducir estas actitudes violentas, que realmente lo que subyace es un machismo muy grande de la sociedad, ¿de acuerdo? Y en las niñas, pues lo que quieres hacer sobre todo es acompañarlas y un poco no victimizarlas por este motivo. También hay un problema muy importante, porque hay niños que no lo cuentan, pero porque no lo pueden contar, porque hay personas, niñas que son de 0 a 2 años en las que también se cometen este tipo de abusos. Entonces, hay personas que no pueden hablar o personas discapacitadas. O sea, que hay muchos problemas y que habría que tratarlos, y el problema es muy complejo. Y yo creo que fundamental es la educación por parte de los educadores, pero también de los padres, y un poco que no se vea bien, que no se vea como un acto normal, que de violencia, que en los contextos de ocio o en unas fiestas, o esto debe ser dar otra, también la prensa entra mucho aquí, dar otro de otro tipo la noticia de otra manera, y no como un sensacionalismo o como una normalización de la violencia.
Ya, que muchas veces es verdad, ¿eh?, que ya asumimos este tipo de cosas que son auténticas atrocidades y las vamos viendo en los periódicos, las sí. escuchamos por la radio y bueno, en cuanto pasamos a la siguiente noticia se nos ha olvidado.
Sí.
Es muy importante en el caso de que un niño no pueda o no quiera contar lo que le ha pasado, que alguien lo detecte. Y en este caso tenemos tres patas de un taburete. Por un lado está la familia, por otro lado están los profesores, que también hay un papel importante, y por último, no menos importante, los sanitarios. ¿Están sí. debidamente informados estas tres patas de cómo se puede detectar un abuso en un menor?
Pues yo creo que no, efectivamente. Es que es muy difícil. Y quizá los más formados estén los profesores y profesoras.
Sí.
Desde el punto de vista sanitario, pues claro, sería muy importante que hubiera más formación ahí y protocolos, por así decirlo, en los hospitales, pero no tiene que llegar al hospital. Quiere decir que en atención primaria y en pediatría sería muy importante dar a conocer las distintas estrategias para detectar este problema. Y luego pues está un problema también que en el ámbito rural, pues por ejemplo no hay pediatras o no hay suficientes pediatras para ello. Entonces, pues yo creo que no. Y luego los padres, pues claro, igual ven que hay alteraciones del comportamiento de sus hijos, pero no alcanzan a detectar cuál es el origen de ellos.
Bueno, ¿cuál es el planteamiento de cara a atajar este problema que hacéis desde la Sociedad Española de Epidemiología?
Pues, hombre, siempre incidimos mucho en las formas de prevención que se basan sobre todo en la educación. En la educación afectivo-sexual, en la educación que debe formar parte del currículo escolar de los profesores, en la educación también hacia los profesionales, a distintos profesionales que puedan entrar a jugar en este contexto, y en la educación de los adultos. Y también, por supuesto, en la prensa, es que se dan a veces noticias muy sensacionalistas o a veces de tal manera de darlas que un poco se insensibiliza a la población. Un poco se normaliza, y esto hay que denunciarlo y dar otra vuelta de la manera de presentarlo a la sociedad y como una cosa que no puede ser normal, que dejar de normalizar esto y dejar también un poco, hoy en día, pues yo creo que por ocupación de los padres se deja mucho a los niños con los medios con móvil o ver el ordenador, y un poco no hay gran control sobre los contenidos que puedan llegar a ver de manera incidental.
Bueno, pues desde aquí que vaya un aviso a navegantes, a todo el mundo, a ver si nos ponemos entre todos las pilas, porque estamos ante un problema tan grave como para que la Sociedad Española de Epidemiología, lo diré, haya decidido advertir de que la violencia sexual entre menores es un grave problema de salud pública ya, lo tenemos ya. Por lo tanto, padres, seamos conscientes, controlemos un poco las actitudes y cómo van por el mundo y dónde se meten, hablo ya de redes sociales y demás, nuestros hijos. Y, en fin, esperemos que en algún momento, Blanca, podamos hablar de que esto ha dejado de ser una epidemia. Complicado lo veo, porque esto va de mal en peor. Cuanto más campañas se hacen y más, en fin, más ponemos, digamos, el ojo en este tipo de cuestiones, parece que crecen en vez de disminuir. Veremos a ver cómo lo conseguimos.
Yo creo que no crecen, pues siempre han existido. Lo que pasa es que ahora se comunican más.
Bueno,
y
también
eso
es verdad.
Importante también,
visualizarlo.
Sí, y además, bueno, yo creo que la infancia y la adolescencia es un reflejo de lo que ocurre en la edad adulta. Es que también habría que tratar el problema en conjunto. Porque, no podemos normalizar la violencia, porque, claro, pues parece un hecho normal, efectivamente.
Bueno, pues Blanca Obón, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Género, Diversidad, Afectivo, Sexual y Salud de la Sociedad Española de Epidemiología. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En
la próxima cita electoral del 23 de julio, revisa dónde votas. Las obras de mejora en los colegios durante el verano pueden suponer cambios en los centros de votación habituales. Infórmate en madrid.es o consulta el censo. No te olvides, revisa dónde votas. Ayuntamiento de Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. Elentillas.com. Cuidamos de ti.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Son tan fuertes tus miradas. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
El 23 de julio se celebran elecciones generales. Utiliza la papeleta sepia para el Senado. Revísala porque puede estar impresa por las dos caras. Marca con una cruz hasta tres candidatos y votas en la península. Solo dos en Gran Canaria, Tenerife, Mallorca, Ceuta y Melilla. Y una en el resto de las islas. No escribas ni hagas nada más en la papeleta. Solo dóblala e introdúcela en el sobre sepia. Así se vota al Senado. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, quien más o quien menos, en algún momento de nuestra vida nos hemos llevado un sustillo en el mar. Es normal. Quien no se ha metido, por ejemplo, en el agua, ha estado nadando, se ha alejado un poquito de la costa y cuando quiere volver, bueno, pues se encuentra con que el mar o la corriente no se lo permite. Bueno, al revés, es más, nos va alejando poco a poco porque lo que nos encontramos es con una resaca. Bueno, sobre estos riesgos y otros muy parecidos con los que, repito, nos hemos encontrado todos en algún momento, bueno, queremos pedir consejo a Francisco Cano Noguera, que es director de Prevención y Seguridad de la Real Federación Española de Salvamento. Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues mira, interesados en que nos des algunos consejos, porque este ejemplo que acabo de poner yo, supongo que es muy frecuente, ¿no? A todos nos ha pasado. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? En el caso de que de pronto queramos salir del mar y nos encontremos con que, bueno, pues la corriente, la ola, la marea, no nos lo permite y empezamos a estar cansados.
Bueno, en primer lugar, y aunque suene un poco demasiado evidente, antes de meternos en el mar deberíamos de ser capaces de localizar esos lugares o esas corrientes que de las que estamos hablando. Para ello, o tenemos alguna información previa o, siguiendo los consejos que normalmente solemos dar, pues al servicio de socorrismo más cercano, pues preguntarle qué lugares son los más seguros para el baño. Si aún así pues nos encontramos en la situación que estabas describiendo, lo primero y más importante es en ningún momento luchar contra los elementos, porque al final siempre van a ser más fuertes que nosotros. En segundo lugar, mantener la calma, porque al final sí que es cierto que es una corriente que tenemos la sensación que nos aleja de la costa, que así es, pero no nos va a alejar de la costa cientos y cientos de metros, nos va a alejar de la costa una serie de metros, que a lo mejor es justo el momento en el que podemos tener esa sensación de querer regresar porque nos estamos viendo alejados de la costa. Por eso es fundamental mantener la calma. Y luego, de alguna forma, ser capaces de mirar hacia la orilla y ver por qué zona de la playa están llegando las olas con espuma a la orilla.
Sí.
En esos lugares normalmente es donde es más fácil, aunque parezca que el mar está más movido, es más fácil acercarse a la orilla porque incluso la propia fuerza de las olas nos va a ir acercando a la orilla. Deberíamos de nadar un poquito paralelo a la costa para salir de esa zona donde notamos que no somos capaces de nadar hacia la orilla y a partir de ahí buscar ese lugar más cercano para poder llegar a la orilla. En caso contrario, insisto, mantener la calma y levantar la mano solicitando ayuda, pues para que el servicio de socorrismo pudiese entrar a ayudarnos a salir de esa zona de corriente, pues con material de flotación y con sus propios medios.
Bueno, mantener la calma es fundamental. Lo que pasa es que yo sé que hay veces en que es complicado cuando uno empieza a asustarse, pues mantenerla, pero efectivamente nadar en paralelo a la costa y ver dónde rompe las olas y luego hacer todo nuestro esfuerzo a favor de la ola. Es decir, cuando la ola va hacia la orilla, ahí empujamos, quiero decir, nadamos. Y cuando retrocede, nos dejamos llevar un poquito, ¿no?
Efectivamente. De todas formas, ya le digo que bueno, lo más importante para no estar en esa situación sería, bueno, pues esa información previa de conocer o de saber poder localizar esas corrientes, que son corrientes totalmente naturales que se han estado utilizando, bueno, pues los propios surfistas utilizan esas corrientes para poder entrar por el pasillo hacia adentro para después poder coger las olas, las embarcaciones, ciertas embarcaciones, pues para salir de puerto o de alguna playa también las cogen, es decir, que esas corrientes pues son positivas y efectivas para ciertas actividades, pero lógicamente pues cuando queremos regresar hacia la orilla, pues estamos nadando contra un pequeño río que va por debajo de la superficie del agua, que no se ve muy de forma muy clara, muy evidente, y es por ello por lo que, bueno, pues siempre pues nos podemos asustar o nos puede sorprender el que hayamos entrado con mucha facilidad y que después nos cueste mucho trabajo salir a la orilla. Y en ese caso, pues como hablábamos, pues nadar un poquito en paralelo y buscar una zona donde me resulte más fácil ese nado hacia la orilla, que normalmente suele ser en esas zonas donde las olas se van acercando con espuma y con fuerza a la orilla, que además nos facilitan el acceso a ella.
Bueno, no lo hemos dicho, Francisco, porque parece efectivamente, como tú indicabas, una obviedad. Lo primero es informarse. Lo primero es informarse del mar en el que nos vayamos a meter. No es lo mismo el Mediterráneo que el Cantábrico. Eso está clarísimo. Y una persona acostumbrada a lo mejor al Mediterráneo, que es un mar más tranquilo, llega al Cantábrico, desconoce la subida y bajada de mareas, como las corrientes son más fuertes, y se puede pegar un susto. Eso lo primero. Y lo segundo, hombre, hacer caso a las banderas que hay prácticamente, yo creo que ya en todas las playas, y no hacer el bruto. Es decir, si vemos una bandera roja, pues desde luego evitar meternos en el agua, porque por algo está ahí puesta, ¿no? Por algo la ponéis quienes sabéis de esto.
Sí, evidentemente. A ver, la bandera roja indica que la prohibición de baño y la bandera amarilla, por ejemplo, que tampoco es una información que puede no estar muy extendida, la bandera amarilla también nos indica que deberíamos no bañarnos más allá de donde nos cubriese por la cintura, porque más alejados de la cintura tenemos menos apoyo en el suelo, tenemos menos tracción y menos posibilidad de salir de esas zonas de más o menos de corriente. Y de alguna forma también hay que indicar que efectivamente el Cantábrico, el Atlántico son mares con mayor fuerza, pero precisamente por eso muchas veces en el Mediterráneo se producen tantas situaciones de incidencia y de tener que atender a gente por esa falsa sensación
de seguridad
o de tranquilidad que bueno, al final pues el mar por menos fuerza que tenga no deja de ser peligroso. O sea que tenemos que estar siempre muy atentos a todas esas indicaciones.
Bueno, segunda situación que le puede ocurrir a cualquiera, que es que estés nadando tranquilamente en un lugar donde no tocas el fondo con los pies, donde te cubre más de tu altura y te dé un calambre. ¿Qué hacemos en ese caso?
Bueno, pues en ese caso vamos a repetir una frase que hemos repetido anteriormente, que yo sé que es difícil de llevar a la práctica, pero ante todo intentar mantener la calma. Mantener la calma, dejar el miembro afectado lo más tranquilo o lo más inmóvil posible. En caso de que haya alguien cercano a nosotros, que por eso también siempre indicamos que ese baño siempre sea acompañado, pues poder incluso apoyarnos un poquito en esa persona y que nos facilite el acceso hacia la orilla. Si hubiese servicio de socorrismo, pues indicaríamos, levantaríamos la mano para que nos pudiesen ayudar para salir. Y en ningún caso pues forzar una situación en la que bueno, nos viésemos implicados en un episodio de mayor nerviosismo, mayor estrés, mayor lucha contra los propios elementos, porque puede parecer también contradictorio, pero cuanto más calmados estemos, cuanto más relajados estemos, mayor facilidad para flotar vamos a tener.
Bueno, en este programa ya hemos hablado en algún momento del peligro que pueden tener los elementos hinchables, como son las colchonetas, como son incluso los propios flotadores de los niños, que los pueden llevar hacia adentro. Si no estamos atentos, que es algo que debemos hacer sí o sí. También porque pueden provocar accidentes, ¿no? Porque una balsita de estas hinchables, a lo mejor, si se vuelca y cae encima de un niño, podemos tener ahí una avería. Yo siempre aconsejaría no utilizarlos, pero ahí están. Francisco, ¿qué decimos al respecto?
Bueno, pues al respecto decimos, muy acorde, muy en la línea de lo que estabas indicando, que los materiales de flotación en espacios acuáticos naturales deberíamos de no utilizarlos directamente. Sí. Luego es cierto que, bueno, se venden mucho, la gente los utiliza mucho, son muy vistosos, nos dan mucha diversión, pero, bueno, pues nos hacen de vela cuando hace mucho viento, nos desplazan hacia lugares donde a lo mejor no queremos estar. En un momento determinado estamos sobre ellos, pero una ola nos puede dar la vuelta y efectivamente, como bien indicaba, nos puede dejar debajo de ellos, con lo cual, pues bueno, en primer lugar nosotros diríamos directamente de no utilizarse, de que no se utilizaran. Después, si los quieren utilizar, pues tienen que estar bajo la supervisión, pero no supervisión visual desde la orilla, sino desde dentro de la lámina del agua, cuando la utilicen menores. Y en cualquier caso deberíamos estar en lugares donde hiciésemos pie. En el momento en el que nos alejamos y estamos sobre ese material hinchable, pues estamos un poco a expensas de los elementos. Claro. Y nos encontramos situaciones que no solo nos alejan de la orilla, sino que cuando quiero regresar a ella estoy haciéndolo sobre un elemento que además me está ejerciendo una resistencia que al final debo de pensar incluso, pues bueno, abandonar ese elemento y acercarme yo a la orilla por mis propios medios, porque muchas veces nos dificulta el nado, lógicamente.
Bueno, hay una última situación que sí me gustaría tratar contigo, y es la siguiente: persona que está en la playa y de pronto ve que alguien está dentro del agua, que a lo mejor es familia, y está haciendo gestos de que tiene algún problema. Uh-huh. ¿Qué ocurre muchas veces? Que la inmediata es tirarnos al agua a ayudar a esa persona.
Sí.
Y bueno, pues se conocen muchos casos de que quien se ha tirado a ayudar acaba ahogado, o con la persona o sin ella, pero acaba fatal. Uh-huh. ¿Qué debemos hacer en el caso de que veamos que alguien está requiriendo nuestra ayuda desde dentro del mar?
Pues en primer lugar, y por mucho que sea luchar en contra de nuestro instinto de querer ayudar, debemos de solicitar ayuda. Esa ayuda debería ser al servicio más cercano, si hubiese servicio de socorrismo activo, a ese servicio de socorrismo. En caso de que no hubiese, alertar o llamar al 112 o a alguna persona que hiciese esa llamada al 112. Y después tenemos que sopesar muy mucho la posibilidad que yo tengo con la destreza acuática que yo pueda tener para entrar en un medio que es un medio hostil, como es el medio acuático, y poder facilitar o ayudar o prestar ayuda a una segunda persona. Muchas veces nosotros tenemos destrezas en el medio acuático que nos posibilitan salir por nuestros propios medios a nosotros mismos, pero claro, para poder ayudar a una segunda persona, precisamente en eso es lo que se basan fundamentalmente los cursos de socorrismo, para terminar de conocer esas técnicas y para terminar de evaluar si una persona es capaz o no de sacar a una segunda persona de esa situación. Con lo cual, en el momento en el que nos encontramos con esa situación, en el momento en el que no solamente no solicitamos ayuda, sino que nos metemos creyendo que vamos a ser capaces de salvar a esa persona, estamos incurriendo en una pequeña temeridad, porque se puede dar la circunstancia, como tú bien decías, de que una situación donde hay una única víctima, pues terminen habiendo dos víctimas, con lo cual tenemos que poner el doble de medios para poder rescatar a esa persona.
Bueno, luego hay cosas que son obvias, pero que hay que recordar todos los años, porque todos los años nos encontramos con problemas de personas que pierden la vida en el mar. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en el mar, porque cometen imprudencias tales como meterse en lugares donde no está permitido el baño, en lugares donde no hay vigilancia, en lugares peligrosos donde hay a lo mejor demasiadas rocas, es un trozo de costa muy escarpado, meterse en el agua con exceso de alcohol, en fin, todo este tipo de cosas. Pensemos con la cabeza, seamos sensatos, que el mar no es una tontería, que uno puede creerse que es el mejor nadador del mundo y a la hora de la verdad el mar es muy traicionero. Como tú bien dices, Francisco, no es nuestro medio natural, siempre es un medio hostil al que hay que tener muchísimo respeto. Así que yo creo que con los consejos que nos has dado tú y teniendo un poquito de cabeza y de sensatez, hombre, nunca podemos asegurar que no va a pasar nada, pero desde luego vamos a minimizar muchísimo los riesgos.
Sí, porque además, como tú bien estabas indicando, muchísimas veces está en nuestra propia mano el no entrar en una situación que después se nos puede ir de mano y encontrarnos con un escenario que pueda ser muy peligroso y después nos ponemos a reflexionar y efectivamente con haber tomado la decisión de no entrar porque podía ser peligroso, de no saltar porque podía parecer muy alto, o de no bañarnos porque estamos solos, hubiésemos podido solventar la situación.
Desde luego que sí. Más vale prevenir que luego tenerse que lamentar. Francisco Cano Noguera, director de Prevención y Seguridad de la Real Federación Española de Salvamento, que tanto bien hacen, no solamente en verano. En verano es verdad que siempre nos acordamos de vosotros, pero estáis actuando y trabajando todo el año. Así que muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias por habernos atendido estos minutos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenos días, Madrid.
Cambiamos ahora radicalmente de tema y nos vamos a los bancos, o mejor dicho, a los créditos hipotecarios, porque, atención, aquellas personas que tienen o han tenido una hipoteca a la que se le haya aplicado un diferencial negativo en el índice de referencia de préstamos hipotecarios, el famoso IRPH. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha introducido alguna novedad que les puede interesar y mucho. De ella vamos a hablar con Jesús Arriaga, que es CEO del despacho de abogados Arriaga Asociados. Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, ¿qué es el IRPH? Vamos a aclararlo lo primero, por si hay algún despistado que incluso teniendo una hipoteca con ese referencial desconoce de lo que estamos hablando.
Sí, dijéramos que es una manera, es un índice oficial, pero como puede ser el Euribor, lo que pasa que el Euribor, dijéramos que es el coste para los bancos, ¿no? Están entre ellos y es el coste, y ellos le ponen un diferencial que es el beneficio, el margen comercial. Sin embargo, el IRPH se calcula introduciendo comisiones y todo, y entonces resulta un índice más caro, pero que el Banco de España ya dijo que en esos casos habría que ponerle un diferencial negativo para igualarlo con el mercado. Sin embargo, los bancos hicieron creer que era igual que el Euribor y le pusieron positivo, es decir, le cobró 2 puntos más de interés o algo así, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya lo ha dicho por quinta vez que eso no es justo y que tienen derecho a la restitución de ese dinero o incluso a anular el préstamo si quiere, ¿no? Lo que uno pueda decidir, ¿no? Estamos hablando de casi 1 millón de familias, igual pueden ser de 20 a 30 mil millones, o no sé, son unas cantidades bárbaras que durante años han estado cobrando entidades financieras. Normal, muchas de ellas eran cajas de ahorros.
Bueno, ¿cómo reclamamos estas cantidades en el caso de que seamos... Primero, ¿cómo sabemos si somos afectados y después cómo lo reclamamos?
Bueno, realmente esa es la baza que han jugado los bancos, porque un cliente normal le cuesta averiguarlo.
Claro.
Dijéramos que podía hacer una cosa, si tiene paciencia, pues leérselo todo y a ver si aparece la palabra IRPH. Normalmente se puede dar cuenta porque está pagando más que otros préstamos. Pero para mí lo más fácil es que alguien que sepa se lo haga. Concretamente en Arriaga Asociados lo hacemos gratuitamente. Es decir, ¿no? El que quiera trae su préstamo hipotecario y le decimos si tiene la cláusula y cuánto dinero le han cobrado de más, ¿no? Puede pedirlo, hacerlo por teléfono, pero claro, necesitaríamos leer algo, ¿no?
Claro.
En nuestro caso, por ejemplo, ni siquiera le cobramos al cliente por llevar el caso, salvo que se gane. Y si se pierde y hay condena de costas para el cliente, lo pagamos nosotros, porque como te imaginarás o se imaginará que estamos seguros de que esto está ganado, porque ya está, ya lo dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está por encima de todos los tribunales, incluido el Supremo, que a veces ha querido ayudar a los bancos y ya por quinta vez, esta vez ya lo ha dejado claro para que nadie pueda interferir en la interpretación que hace Europa del IRPH.
Bueno, siempre es interesante tener esa posibilidad de que nos devuelvan dinero, ¿no? Claro, la cantidad va a depender, supongo, sí, del préstamo que tengas y de la cantidad de más que te hayan cobrado. Pero si hablamos de porcentajes, Jesús, ¿qué porcentaje de lo que hemos pagado se nos podría devolver?
Exactamente por porcentaje yo no puedo calcular, pero sí que sé que la media está entre 5.000 y 10.000 euros.
Bueno, que no está
nada
mal, ¿eh?
Puede ser más de 10.000 y menos de 5.000, pero dijéramos que esa es la media, ¿no? Un préstamo corto, pues claro, pues estará muy, si era un pequeño préstamo, serían 2.000, 3.000, pero de esos no hay muchos, porque las hipotecas son normalmente para comprar una vivienda, pues la vivienda habitual, y son, con la mayoría de los casos, más de las 100.000, 200.000, 300.000 y quizá más, ¿no? Entendemos que la mayoría de los casos superarán los 3.000 o 4.000 euros de recuperación.
Bueno, pues son cantidades importantes. Yo siempre digo que aunque sean 100 euros, o sea, si claro, el dinero es tuyo y te corresponde, es justo que te lo paguen.
Y porque han abusado. Claro. Han abusado porque ellos tenían la obligación de cobrar menos. Es decir, puedes usar el Euribor, pero tienes que descontarle como dos puntos aproximadamente, y ellos, en vez de bajarlo, lo subieron.
Ya, pues vaya cara dura. Bueno, pues todo el mundo a mirar su hipoteca, ver si está referenciada al Euribor o al IRPH. Si es este último caso, IRPH, se puede reclamar una cantidad de dinero importante. Se puede hacer por muchas vías, una de ellas a través del despacho de abogados Arriaga Asociados. Los buscamos en internet, ahí os encontramos. Jesús Arriaga, muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias.